En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Esto es palabra de Dios.
Muchas gracias. El sermón de hoy está dentro de una serie que lleva por título Confía en su palabra. Y el tema de hoy será la sabiduría. Y este es algo, el concepto de sabiduría, que ha acompañado a la humanidad permanentemente. Ahora, la pregunta que muchos quizás se están haciendo es ¿qué puedo saber yo de sabiduría? Y la verdad que yo me pregunto lo mismo. Pero gracias a la Reforma, vamos hoy día a reflexionar en qué dice la palabra de Dios al respecto, no lo que opino yo. Pero para avanzar un poco en la reflexión, me gustaría que pensaras por un momento. ¿Qué significa para ti ser sabio? De lo que yo puedo como aglutinar, me doy cuenta que las personas pueden hablar, básicamente, hay muchas más subdivisiones, pero básicamente en dos tipos de conceptos. El primero es la sabiduría en términos de conocimiento. Y consideran a alguien sabio, alguien que tiene una buena preparación académica. Ahora, en esto no quiero quitar el mérito a un ejercicio intelectual, donde muchas veces el conocimiento es el que te puede dar un buen consejo. Pero ¿es realmente sabiduría? La segunda forma, me parece que la gente ve la sabiduría como el Waze, como esta aplicación que tenemos en el teléfono, donde uno le dice hacia dónde quiere ir y la aplicación te muestra el mapa, te va diciendo qué otros vehículos van adelante tuyo, la velocidad promedio, incluso te sopla si es que hay carabinero para que le bajes la patita un poquitito a la velocidad. Pero esto de anticiparnos a lo que va a suceder, ¿es realmente sabiduría? La Biblia nos habla de otra manera respecto a la sabiduría. Primero, es que dice que esta es ofrecida a todos, y esto es un principio básico del cristianismo. En el libro de Proverbios, capítulo 1, dice que el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Ahora, para quitar dudas, cuando está hablando aquí de temor, tiene que ver con un reconocimiento al señorío de Dios en la vida del hombre. Pero también, seguimos avanzando y la Biblia nos relata la historia de Salomón en el Antiguo Testamento. Este era el hijo de David. Y el relato nos dice que Dios se le aparece en sueños a Salomón y le propone que le pida lo que quiera. Y este le dice que quiere discernimiento entre el bien y el mal para guiar al pueblo de Israel. Y en el libro de Primera de Reyes dice que Dios le dijo: voy a concederte lo que has pedido, te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Sin embargo, Salomón, el hombre más sabio de todos los tiempos, en Primera de Reyes 11, o sea, 8 capítulos después de lo que acaba de hacer Dios con él, vemos que está pecando contra Dios. Y en vez de ser un rey monógamo, tenía 700 esposas y 300 concubinas. Eso es por decirle algunas de las cosas que él hizo. Entonces yo me pregunto, si el hombre más sabio que ha existido y que existirá pecaba, ¿qué más nos queda para nosotros? Ahora, para cerrar esta introducción, no me gustaría dejar fuera de esta reflexión todo esto que aparece en las redes sociales respecto a estos mensajes sabios. Y esto que nos ha llevado a tener una sociedad donde cree que no necesita de nadie, que solo puede salir adelante, porque todos contamos con esa especie de sabiduría innata. Entonces, todo viene de tu interior. Y dentro de ello, esta tendencia creo que la ha construido los libros de autoayuda. Y eso a mí me parece que están en la cima de la deformación intelectual, porque son engañosos. No digo que sean malos, pero creo que tienen una base errada. Porque si yo soy el causante del problema, ¿cómo puedo ser el que va a encontrar la solución? Esto no parece tener sentido. Hay un libro que se llama Tus zonas erróneas. Es uno de los libros más vendidos en la historia moderna. Ahora, no recomiendo que lo lean, pero si quieres leerlo, hazlo, si no, no es un problema. Pero ¿sabes lo que me preocupa? Que cristianos lo lean y además crean que la forma en que te construye el enfoque es real, pero es totalmente alejada de lo que Dios nos dice, de cómo se debe conducir un cristiano, cómo debe salir adelante, cómo debe encontrar consejo. Y no es en ti mismo. Pero esto es lo que alimenta al mundo. La pregunta aquí es, ¿a quién le vas a creer? Les invito a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias por escogernos para vida eterna. Gracias por Cristo y su muerte en la cruz. Hoy te pedimos, abras nuestros corazones y mentes para comprender más de tu palabra. Y ayúdanos para que esta reforme nuestras vidas. Amén. Por favor, en la pantalla va a estar el pasaje, pero si te sientes cómodo con tu Biblia, ábrela porque quiero que te asegures que lo que voy a decir está basado en la palabra de Dios. Primer punto, versículos del 6 al 9. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Pablo, el autor de esta carta, que va destinada a la iglesia en la ciudad de Corinto, está diciendo cómo conocer a un sabio. Y dice que los maestros cristianos hablan con sabiduría a los maduros. Pero, ¿entiendes contra qué está comparando esta reflexión Pablo? En esta misma carta, en el capítulo anterior, y aquí es no de la serie, de la Biblia, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Y aquí es que el autor tiene una fuerte discrepancia entre lo que la gente considera sabio, intelectualmente hablando, y su visión inspirada por Dios. Ahora, ¿cuál es tu visión? Esta contraposición entre la definición del mundo y la definición de Dios tiene que ver con la visión académica que existía en esos tiempos. Y como les decía al principio, creo que es muy distinta y que se ha mantenido en el tiempo, porque hoy pareciera ser que no es muy distinto a lo que los corintios tenían errado el concepto. Ahora, para explicar mejor, los sabios del mundo están organizados en académicos y políticos, según el pasaje. Y este es un buen ramillete, si ustedes se fijan. Pero en cambio, los maestros cristianos hablan con un contenido de sabiduría centrado en un cristianismo profundo, cruscéntrico, donde Jesús es el centro de todo. Pero los sabios del mundo consideraban locos a los que hablaban de un Salvador crucificado, a uno que había muerto de la peor manera. La idea de hablarles con sabiduría a los maduros se cimenta en la base de que Pablo le habla a los cristianos. Y aquí la traducción literal de madurez en realidad es perfectos. Pablo dice que Dios le habla a los perfectos. Ahora, la ironía de esto es que los corintios no estaban siguiendo esta visión, sino que se conducían de acuerdo al patrón del mundo, no al patrón de Dios. Entonces era como que estaban atrapados, estaban totalmente perdidos. Pero ahora la pregunta del millón, ¿cómo andamos por casa? ¿Cuáles son los valores que expresan cada una de las cosas que haces en tu vida? ¿Qué es lo que ve la gente cuando les hablas, cuando tomas decisiones, cuando instruyes a los niños? Pablo en esto era muy seguro de la postura que tenía y dice que del conocimiento del mundo terminará en nada. Pero muchos con seguridad van a rebatir este punto al ver este mundo moderno, con tanta tecnología, con tanta opulencia. Pero no debemos olvidar que Pablo está hablando en términos espirituales, no terrenales. No son las cosas de este mundo las que satisfacen el alma del hombre, sino que por el contrario, esa sed insaciable de encontrar una respuesta, esa sed insaciable de sentirte en paz, solo te la va a dar Dios. En el versículo 7 dice el misterio de la sabiduría de Dios. Literalmente dice sabiduría en un misterio. En la Biblia, el término misterio se refiere casi siempre a aquellos elementos del Evangelio que estaban ocultos, pero que ahora han sido revelados. Ahora aquí me explico un poco. El concepto de Mesías, un Mesías salvador, está puesto en cada una de las historias y de los pasajes del Antiguo Testamento. Pero en los tiempos de Pablo seguía siendo ininteligible. ¿Para quiénes? para los que rechazaban a Jesús. Y aquí, ¿cómo entender el sentido cristológico de la petición de sacrificar a su hijo Isaac hacia Abraham por parte de Dios? O tantos indicios mesiánicos en cada pasaje del Antiguo Testamento y que los judíos mismos no dieron. Hay una versión de Biblia infantil que siempre he creído que cada uno de nosotros debiera leerlo. Y ojalá una vez al año. Y se llama Historias Bíblicas de Jesús para Niños. Esta es la que usamos con Felipe y Pablo cuando eran. Se los pusimos ahí en la pantalla. Y tiene una visión genial esta. Y dice que en cada historia susurra su nombre. Y es porque esta Biblia fue escrita por una mujer que entendía el Evangelio, pero que también lograba verlo en cada pasaje del Antiguo Testamento. Y ahí explica, pasaje por pasaje, dónde estaba Jesús, dónde estaba Jesús, dónde estaba Jesús. Así que, si quieren, después pueden sacarle fotos a la imagen, no se lo pierdan. Para ustedes va a ser importante, y trae monitos. No, y también para que lo usen con sus hijos, con sus nietos. Una de las cuestiones que más me preocupa es que cuando hablo con cristianos, tienen una visión hollywoodense del Evangelio, una cuestión tipo Marvel, infantilizada. No han adaptado el conocimiento y la preparación a ser un adulto expresando conocimiento de adultos. Pero la verdad, ¿tú sabías que el Antiguo Testamento hablaba permanentemente de Jesús? Bueno, los corintios no, y ese era su gran problema. Pero ¿por qué es importante que sepamos que Jesús está transversalmente en toda la Biblia? Porque es el hilo conductor, es lo que te explica por qué Dios ha construido una visión del establecimiento del reino de Dios para la humanidad. Miren, les voy a contar una historia que, depende a quién se la pregunten, tiene algunos énfasis más y otros menos. Teníamos unos amigos en Santiago, australianos, que nos contaban que en su iglesia le daba mucha énfasis a que cada cosa que leían en la Biblia tenían que encontrar a Jesús, a encontrar a Jesús, a encontrar a Jesús, a encontrar a Jesús, a encontrar a Jesús. Entonces, en la escuela dominical, en el Club de Jesús, iban a enseñar a los niños y cualquier pasaje que les enseñaran tenían que mostrar la visión cristológica del pasaje. Pero un día, una de las profesoras dice, quiero preguntarles, niños, ¿qué es una cosita redonda que tiene unas manitos con unas garras largas, estoy diciendo Australia por si acaso, con unas orejas redondas, peluditas y unas patitas que se abrazan a un árbol? Y un niño y yo le dice, mira, yo creo que es un koala, pero debe ser Jesús. No quiero que lleguemos a tanto, pero me entienden la idea, ¿cierto? Versículo 8. Y este tiene una conexión con el versículo 6, porque está hablando de estos gobernantes del mundo, los líderes. Y en ninguno de los dos habla bien de ellos. Primero porque no usan la palabra de Dios como guía para sus vidas, pero tampoco van mostrando decisiones sabias. Ahora, aquí quizás podría ser evidente y quizás no, pero dice que mataron a Jesús. Se está refiriendo incluso a los líderes religiosos. Si estar a cargo, tener una responsabilidad dentro de la iglesia, no nos exime de equivocarnos. La diferencia es si entendemos o no el mensaje, si cambiamos y nos arrepentimos o seguimos rebeldes. Ellos mataron a Jesús. Tenían una sabiduría egoísta, pero al final no era sabiduría. Pero también porque siempre han mostrado que los gobernantes gobiernan para ellos. Pero el anhelo de la palabra de Dios es que hayan gobernantes justos, que en cada acción pueda mostrar la sabiduría de Dios, ese llamado de Dios que hace a cada uno de nosotros. Pero en ese tiempo, ¿qué hicieron los gobernantes? Lo crucificaron, eliminaron el problema, el que les hacía darse cuenta de que estaban mal. En vez de querer cambiar, Lo eliminaron, lo mataron, lo crucificaron. Ahora, mi conclusión respecto a los gobernantes no es a la ligera, sino que más bien respalda mi opinión el versículo 9. Fíjense lo que dice. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concedido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ninguna mente humana pudo imaginar el plan de Dios para salvar al mundo. Este Mesías Rey, quien muere en las peores condiciones, humillado, que fue sometido a un juicio injusto. Y aquí voy a hacerle un spoiler. Resucita. Resucita. Y eso estaba en sus promesas. Y eso mostraba que era para la gloria de Dios. Pero ese espíritu sacrificial que Dios había mostrado en Jesús es para que su iglesia aprenda a creer en lo que Él dice. No por cosas simples, sino por cosas extraordinarias. Y por eso que la palabra de Dios es la guía. ¿Para qué? Para que cuando haya un líder cristiano sea totalmente atípico. Ahora, la Biblia debe ser considerada la palabra de Dios y debe tener una condición en cada persona, porque para ser creída debes tener el Espíritu de Dios. Así que aquí la pregunta es hacernos el test cristiano. Reflexiona en esto. Sinceramente, ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Esta guía absolutamente tu andar diario, cada una de las cosas que haces? Se los dejo para que en el almuerzo conversen sobre esto. Vamos a nuestra segunda parte, versículos 10 al 12. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Estos versículos están dirigidos específicamente a los cristianos. No hay otro destinatario, ya que la revelación del misterio de la encarnación, la salvación por gracia y la resurrección no podrán ser aceptados por mentes simplemente intelectuales. Por lo que solo podemos llegar a aceptar y vivir estas verdades bíblicas con la guía del Espíritu Santo. Ahora, además Pablo nos dice que el Espíritu Santo nos hará comprender. No solo con la mente, sino que con el corazón. Nos hará llegar cada vez más profundo a conocer a Dios, porque está construyendo en nosotros un ser perfecto. Ahora, miren los versículos 11 y 12. Aquí hay algo súper particular que se llama, que está construido algo que se dice un silogismo. Y esto nos permite comprender mejor la visión que está plasmando. ¿Qué es esto un silogismo? Son dos exclamaciones y una conclusión. Vamos a la primera, versículo 11. ¿Quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Y esta es la premisa principal, que busca indicar que solo el espíritu o la mente de la persona conoce sus pensamientos, a no ser que los comparta con otro. Y esta pregunta a la vez es una afirmación que se aplica tanto para Dios como para las personas. Por lo tanto, la expresión del versículo 10, el Espíritu lo examina todo, equivale a conoce los pensamientos de, que está explicado ahora en ese versículo. Y en el versículo 12, la premisa menor dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que el Espíritu que procede de Dios. Y esta premisa reitera que en los cristianos habita el Espíritu de Dios. Eso no debe caber duda. Y eso es lo que nos permite discernir entre cualquier tipo de palabrería y la palabra de Dios. Ahora, el espíritu del mundo se refiere a esta naturaleza o a esta ideología de cuestiones humanas caídas. Pero aquí no necesariamente estoy hablando de cuestiones diabólicas o cosas por el estilo, sino que es un pensamiento depravado. Y la conclusión lógica de estos versículos dice que, en el versículo 12, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Ya que los cristianos podemos conocer los pensamientos de Dios, al menos en la medida en que el Espíritu nos lo permite, todo esto es por gracia, pues es evidente que Dios no necesita de nuestra mente, no necesita nada nuestro en realidad. Pero aún así, en su sabiduría, concede que podamos comprender muchas de las cosas que Él ha construido o decidido. Y entre ellos es comprender por qué hay una salvación para este mundo caído. Ahora, siguiendo con el pasaje, dice, ¿cómo entendemos todo esto en términos prácticos? Pablo lo explica en esta misma carta, pero en el capítulo 15 dice, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Y un cristiano no podrá negar la resurrección de Cristo. Si tiene dudas en eso, debe seguir pensando cuál es la decisión que ha tomado, si realmente conoce a este Jesús de las Escrituras. Pero también esto no es una cuestión de creer a ciegas. Es tener una convicción y haber sido persuadido. Porque si no, hoy día estaríamos viendo el partido de Bélgica-Marruecos y no estando acá. Ahora, en términos personales, quiero contarles que mis padres son evangélicos pentecostales. Así que yo fui criado toda la vida yendo todos los domingos a la iglesia. E iba en la mañana, almorzaba rapidito, íbamos al punto para predicar y en la tarde el servicio. Pero no me pregunten por qué. Nunca. Nunca me sentí cómodo. Estoy hablando desde que yo nací, fue mi práctica. Nunca, como dirían en el campo, me hallé. ¿Ya? Pero un día, cuando nos íbamos a casar con María Inés, llegué a la iglesia anglicana. Y el primer día, escuché una predicación y las cosas me hicieron sentido. No me pregunten qué, yo no sentí mariposas en la guata, no puse los ojos blancos, no me paré, no hice nada más que sentarme y escuchar. Pero eso me hizo sentido. La música eran himnos tocados con un piano. Si hay algo más fome, es himnos tocados solo con un piano. Pero fue algo que me agradó tanto. Y empezamos a asistir, empezamos a ser parte de una comunidad y empezamos a participar. Pero también Dios empezó a trabajar en mi vida. Ahora, yo no quiero dejar fuera cosas que creo que son extraordinariamente espirituales. Y también les quiero decir que, por ejemplo, yo he tenido ocasiones en las que he sentido la necesidad de orar por alguien, pero al punto de ser incontenible. He tenido que parar lo que estoy haciendo para orar por una persona que ha venido a mi mente y a mi corazón, para después enterarme que tuvo un accidente o que está siendo diagnosticado con una enfermedad grave. Y no les puedo decir cómo fue una coincidencia tal cuando eran personas que yo hace mucho tiempo no había visto. Pero son cosas que creo el Espíritu nos va enseñando. Versículos 13 al 16, nuestro último punto. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿a quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. La expresión sabiduría humana del versículo 13 alude a aquello que es simplemente humano, es decir, a alguien no regenerado que llega a conclusiones, que no ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Y esto se contrapone a lo que nos da Dios, donde dice, expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Una explicación práctica de esta expresión es que interpretamos verdades espirituales a personas espirituales. El mensaje eventualmente no puede ser bien recibido porque eso va a depender del destinatario. Y por eso que se espera que las enseñanzas bíblicas vayan a cristianos. Pero es el Dios el que tiene sus tiempos para llamar, para redimir, para cambiar corazones. Pero una persona que recibió a Cristo en su corazón busca la sabiduría, la anhela. ¿Sientes esta necesidad en tu corazón? La frase, el que no tiene el espíritu, del versículo 14, podría entenderse como el que no tiene el alma o el que no tiene la vida. En otras palabras, se trata de una persona que en su estado normal, no redimido, de existencia terrenal, que ha heredado el pecado de la caída, pero aún Dios no lo ha llamado. Entonces esta persona no acepta las verdades cristianas. Y es por eso que sin importar el argumento que se le entregue, va a encontrar que esto es una locura, esto no tiene sentido. Pero ahí es donde participa el Espíritu Santo, para ordenar las ideas, dar sentido y hacer ver la razón de Dios en cada una de las cosas. Y esta expresión deja claro el concepto de entendimiento que Pablo expresa en el versículo 14. Y evidentemente no es intelectual, sino que es espiritual. Y es por medio de esta forma de razonar que Dios trabaja en nuestras vidas. Ahora, respecto al hombre espiritual del versículo 15, alude simplemente a una persona que tiene el Espíritu de Dios. Y por lo tanto, a cualquier cristiano. Y aquí la palabra juzga está tratando de decir, está sujeto a juicio y ayuda a interpretar este sentido. No es simplemente que lee, sino también le da un orden y una aplicación para su vida y para la vida de los demás. Así que los creyentes tenemos esta capacidad de recibir el pensamiento de Dios y poder explicarlo en palabras simples, que nos haga sentido. Pero para eso hay que someternos al Señorío de Cristo. Y este mismo versículo en la segunda parte dice, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Y esto se interpreta a la vista del contexto. Los cristianos no estamos sujetos a la evaluación simplemente humana, sino que a la perspectiva que nos da Dios. Pero eso no quiere decir que no podamos ser evaluados, no podamos ser juzgados, sino que tiene que ver con una visión de cuánto apego, cuánto celo tenemos hacia la palabra de Dios. Y en comunidad sí podemos crecer, aconsejándonos y amonestándonos unos a otros. Y este mismo Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, dice lo siguiente. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. El versículo 16 redondea el pasaje citando a Isaías 40:13. Y este texto alude al carácter inescrutable de los caminos de Dios. No entendemos, pero la verdad que ese no es nuestro rol, sino confiar en la palabra de Dios. Esperamos la revelación divina para que todo tenga sentido. Sabemos que una parte de este misterio ha sido revelado a nosotros por medio de Jesús, por lo que Él hizo, pero también por lo que Él espera de su iglesia, por esta visión mesiánica que nos da el Espíritu de Dios. Pero eso solo se da a los creyentes, y es Cristo el que nos va a dar un pensamiento sabio, cuidadoso. Y el cierre de este pasaje parece ser una frase suelta. Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo, ¿cómo no? Pero aquí asoma un método que Pablo busca corregir la visión de la iglesia. Porque si ustedes observaron el pasaje, Pablo utiliza un número importante de palabras, cambiándole el sentido de lo que la gente usaba normalmente como concepto. Sabiduría, madurez, secreto, espiritual. Y lo que hace Pablo es que las redefine, dándole un sentido que exprese aquello que esté al alcance del creyente, del que verdaderamente cree. Por lo que esto es una clave que nos ayuda a interpretar este y muchos pasajes más. Pero esto no es para todo el mundo, menos para el mundo de hoy. Porque lo que quiere el apóstol claramente es expresar que todos los cristianos somos potencialmente perfectos o maduros en Cristo, aunque esto es para algunos dentro del mundo. Y en este minuto me parece que somos minoría. Y aquí me hago cargo de lo que digo, porque si hoy estás sentado aquí y crees ser cristiano, pero no te conduces como Dios te dice, preocúpate. Incluso si llevas muchos años asistiendo a esta iglesia y no te conduces como Dios quiere, pregúntate, ¿cuál es el evangelio que tiene tu mente? Porque los hijos de Dios tienen una forma de conducirse y es sometiéndose a la palabra de Dios. Así que estas redefiniciones de Pablo nos debieran ayudar no tan solo a comprender un ejercicio árido intelectual, sino que a sacar lo que ya hemos recibido del mundo para que nuestro corazón vaya siendo purificado, vaya sacando estas visiones erróneas que hemos recibido en nuestra formación académica, universitaria, lo que escuchamos de los amigos y todo eso. ¿Para qué? Para vaciarlo y empezar a llenarse nuevamente con la fuente. Porque eso hará un verdadero cristiano. Partirá de cero e irá creciendo progresivamente. No escuchará estos libros de autoayuda, que son de autoengaño, sino que mirará la Biblia con respeto, con alegría, con anhelo, con pasión, sabiendo que a pesar de lo que diga el mundo, yo le creo a mi Dios. Uno de mis autores favoritos, James Packer, resume este pasaje en su libro Conociendo a Dios y dice: la persona espiritual o madura es aquella que acepta al Cristo crucificado como Señor y Salvador, frente a la persona natural y, por tanto, inmadura que la rechaza. La conducta de los cristianos de cualquier época ha de estar a la altura de su posición. Estos han de aprender la verdad de que nunca vamos más allá de la cruz de Cristo, solo avanzamos hacia una comprensión más profunda de ella. Pablo solo quiere decir que el único que conoce sus pensamientos es el propio individuo. Y por ello, la única forma de conocer y comunicarnos con Dios y sus pensamientos es por medio del Espíritu, el que habita en nosotros. Hay una sola forma de comunicarse con Dios: la oración y la lectura bíblica. Pero es por medio del Espíritu que estas cosas empiezan a tener sentido. Y es por medio del Espíritu que vamos a ver personas realmente sabias y con convicciones, algo que escasea tanto en este tiempo. Convicciones. Y estos versículos nos recuerdan que para atender la religión bíblica en sus niveles más profundos se hace necesario la lectura bíblica permanente, persistente. También una positiva valoración del cristianismo, de que pensemos en estas premisas cristianas partiendo de la base, obviamente, de que existe Dios, de que hay una salvación por gracia y esta se da Porque Jesús vino a este mundo, vivió entre nosotros, sufrió un juicio injusto y fue crucificado. Pero para tener una salvación inmerecida, alguien tenía que pagar. Y no fui yo, sino que fue Jesús por mí. Pero también es lo mismo para ti. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, un verdadero ser regenerado, no será nunca arrogante, ni se jactará del lugar que tiene, menos en la iglesia. Sino que por el contrario, peleará la batalla de la fe contra el mundo, pero apacentará el rebaño de la congregación, el rebaño que el Señor le ha dado como responsabilidad. Y cada cristiano es un integrante de la familia de Dios, el que bendice, el que guiará, el que amará, el que perdonará a la hermandad. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que dice Dios en su palabra. Pero por sobre todas las cosas, porque cada uno de nosotros necesitamos ser un instrumento en las manos de Dios para recordar vez tras vez que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero también, cada uno de los cristianos verdaderos será un amigo en momentos de soledad, será un hermano en la angustia, será un apoyo para el caído. En la Biblia encontramos muchas historias de hombres santos pecando. Adán, desconociendo su pecado y culpando a Eva. Abraham mintiendo para no perder su vida. Jonás desobedeciendo a Dios. Pedro negando a Jesús. Pero cada uno de estos lo hicieron porque dejaron de escuchar la voz de Dios, porque no le creyeron. Así que si me permites el consejo, míralo solo a Él. No mires a nadie más. Cuando todos pequen, tú sigue mirando a Jesús. Cuando el mal sea lavado en el mundo, tú sigue mirando a Jesús. Solo en Él hay salvación. Solo en Él hay vida eterna. Solo en Él está la real sabiduría. A veces suponemos conocer la palabra de Dios. A veces podemos sentirnos anonadados por este ejercicio de escudriñar la Biblia. Pero de verdad, esta va a ser la mejor disciplina, el mejor ejercicio en el que ocuparás tu tiempo en la vida. Y quiero explicarte de la siguiente manera. Mira, piensa en lo siguiente. Si en este minuto sales, Ali, no todavía. No, si en este minuto sales y miras al cielo y ves un avión, lo vas a describir básicamente un cuerpo, dos alas, una cola. Pero si vas al aeropuerto y vas a la losa, vas a ver las turbinas, vas a ver los remaches, los detalles en la pintura, vas a mirar la cabina, todos los botones, los asientos, si tiene o no pantallas. Lo mismo es con Dios. Si crees que es un Dios lejano, vas a tener poco que decir. Pero si crees que es un Dios cercano porque lo has conocido y has perseverado en eso con humildad, Dios te va a usar grandemente para tener mucho que decir. Pero aquí no vas a hablar tú, aquí no voy a hablar yo. Es Dios hablando por medio de mí y de ti. Así que quiero cerrar este sermón animándolos a que, escuchen lo que voy a decir, sean un faro de sabiduría en sus casas, en sus familias, en sus trabajos, en la universidad, en el colegio. Y que no les importe lo que opine el mundo, porque estás seguro de tu fe en Dios. Busquemos ser el medio por el cual el Señor va a traer salvación y vida eterna a muchas personas en esta ciudad. Y aunque al principio te va a costar, quizás al principio te va a dar vergüenza, pero recuerda que es Dios usándote para su gloria. No hay mayor privilegio. Él traerá tu mente. Esto no es por generación espontánea. Esto es porque yo conozco a mi Dios. Conozco la forma en que Él me aconseja. Y esto te va a permitir perseverar en esta batalla. Y lo último, antes de orar, quiero mostrarles un libro. También está en la pantalla. Tomemos decisiones según el libro. Y realmente lo que ofrece, lo cumple. ¿Cómo elegir con sabiduría en una época de tantas alternativas? Si realmente a veces te preguntas, ¿cómo es esto de la sabiduría de Dios? Busquen este libro. Es un libro no muy grande, pero muy profundo en cómo te puede ayudar a que muchos pasajes de la Biblia tengan sentido para que tomes decisiones en todo ámbito de cosas. Así que después los pueden revisar. Les invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias por estar nuevamente reunidos. En especial te damos gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros, para darnos salvación y vida eterna. El día de hoy te pedimos, pongas en nosotros un espíritu de sabiduría, un espíritu de compasión, para que seamos estos cristianos perfectos que tu palabra dice que debemos ser. Ayúdanos, Señor, a perseverar en mostrar sabiduría en nuestro actuar, prudencia al opinar. Que nuestro testimonio te enaltezca a ti por sobre todas las cosas. Finalmente, Padre, te pedimos para que nuestro carácter, nuestras acciones, nuestro andar te imiten a ti, porque te hemos encontrado y te conocemos por medio de tu palabra, para que confiemos y perseveremos hasta que recibamos tu llamado a la vida eterna. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Y para el Señor.